En COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Solecito el que tenemos hoy. No quiero hablar muy fuerte porque luego parece que se tuerce todo, pero de momento toco madera. En Murcia capital, por lo menos, tenemos solecito. Y me imagino que en muchos puntos de la región de Murcia a estas horas también. En este día, que por cierto amanecía esta mañana con una niebla tremenda, como con esa llovizna. Adolfo, tú no sé por dónde has venido, pero yo te digo que esta mañana, a eso de las 7:15, en la calle, hacía pues eso, como las películas de miedo, donde ves muy poquito. Pero bueno, poco a poco ha ido aclarándose y de momento el sol es el protagonista. Esto es COPE Región de Murcia y les habla, como siempre, Carmen Hernández. En los próximos minutos vamos a hablar de temas muy importantes, lo va a hacer Javier Herraiz, con el consejero de Industria, Medio Ambiente y Universidades, Juan María Vázquez. Aquí... Ahora hablamos con él.
Pues sí, Carmen, ya conocemos en detalles, los conocíamos esta misma semana, de ese plan industrial de la región de Murcia para los próximos 10 años, 2026-2035. Lo presentaba el gobierno autonómico, lo hacía el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en este ambicioso plan con el consejero de Industria de la región, Juan María Vázquez, que da el bienvenido a COPE. Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias, como siempre.
Decíamos, un plan ambicioso para los próximos 10 años, que quizá lo más importante, lo han dicho también otros sectores implicados, que quizá lo más importante es que ya tenemos una hoja de ruta en ese sentido, ¿no?
Sí, es ambicioso porque Europa también es ambiciosa con este programa de reindustrialización europea y la región de Murcia tiene que estar ahí. La región de Murcia es industrial, más del 20% del VAP de nuestra economía es industrial y por eso necesitábamos una hoja de ruta para los próximos 10 años en 7 objetivos que han sido identificados a lo largo de todas las mesas de trabajo que hemos ido estableciendo a lo largo del último año, 55 acciones, todas con unos indicadores de seguimiento y de cumplimiento que finalmente pues tiene que hacer que la industria de la región de Murcia sea más competitiva, que sea más robusta, que sea más innovadora, más internacional, en definitiva, que tengamos más y mejor industria. Uh-huh.
Sí, son objetivos ambiciosos. Para eso hace falta dinero, como para prácticamente todo. La inversión, la financiación pública de este plan se conceptúa en principio en unos 1.700 millones de euros, pero eso no va a quedar ahí, ni mucho menos, porque el objetivo es que eso incentive la inversión privada, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, es una inversión de un poquito más de 1.730 millones de euros de los fondos propios de la comunidad autónoma. Lo que también traslada el plan es que habrá un compromiso dentro del nuevo marco plurianual financiero de la Unión Europea, lo que se conoce como los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, que venga a la región de Murcia y que, por tanto, ya hay un objetivo que es destinarlo, parte de ellos también, a este plan industrial, sí. a esta potenciación de nuestro plan industrial y va a superar estas dos cantidades, unos 4.000 millones de euros de dinero público que en principio deben de apalancar 12.500 millones de inversión privada. Uh-huh. Esto hará que de cada euro de los ciudadanos de esta región, de nuestro presupuesto propio, podamos movilizar más de 8 euros entre presupuesto público, no de la región de Murcia, y también presupuesto privado.
O sea, por cada euro de fondo público, digamos que se pueden conseguir una inversión de más de 8 euros, para que la gente lo entienda. Claro, y para conseguir esta inversión, lo que hace falta es favorecer el entorno. Para eso también lo comentó el presidente en la presentación del plan, favorecer la creación de suelo industrial, también el apartado de las infraestructuras, muy importante. Háblenos un poco de ese escenario, ¿qué contempla el plan industrial para favorecer todo eso?
Sí, independientemente de que se trate de avanzar en la industria que conocemos en la región de Murcia, la industria relacionada con la petroquímica o en la industria de la agroalimentación, o bien sea nueva industria, nuevos sectores industriales, hay un denominador común y es que se necesitan esos elementos mínimos para poder avanzar en el desarrollo industrial. Quiero decir, es necesario tener suelo industrial, agua industrial, energía tan importante y que tan limitada estaba en la región de Murcia, desde luego cualificación profesional, trabajadores en el sector industrial y también disminuir la burocracia que hay alrededor de las instalaciones industriales. Este es un objetivo que plantea claramente el plan industrial porque así ha sido identificado. Por ejemplo, sin energía es imposible tener industria en la región de Murcia. Por eso hemos trabajado para que esta planificación de infraestructuras eléctricas que podemos tener en la región de Murcia para los próximos años, pues incluyera la electrificación del noroeste, que hasta ahora era un desierto energético, sí, o repotenciara con esa nueva subestación Cartago, el Valle de Escombreras, que tan importante es para la industria de la región de Murcia.
Sí, le iba a preguntar por el Valle de Escombreras, pero bueno, luego también, pues eso, infraestructuras que son básicas, ¿no? Porque luego el transporte es fundamental, ¿no? Ese corredor del Mediterráneo.
Corredor del Mediterráneo, puerto de Cartagena, bueno, no solo Barlomar, también el Gorguel. Es fundamental para el desarrollo industrial tener un puerto de contenedores, un gran puerto de contenedores, que además abriría nueva industria, como es el propio ensamblaje, y que por tanto deben de ser infraestructuras que se reivindiquen también permanentemente desde la región de Murcia.
Un plan industrial, consejero, que también pone mucho el acento en la formación y el empleo. Van íntimamente ligadas las dos, la formación y el empleo, y sobre todo un empleo de calidad, ¿no?, en la industria.
Fundamental. Por eso el plan industrial incluye el campus industrial, incluye también una alianza para la formación industrial, incluye vocaciones industriales con el objetivo de que cada vez más jóvenes atiendan esta formación industrial, que deja de ser ya solo la formación tradicional y pasa a ser una formación en la que la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la energía, tan importante tener expertos y especialistas en energía, o los servicios asociados a la propia producción industrial, pues van a ser muy importantes para ese factor de productividad y de competitividad, que es donde queremos que se dé el salto en la región de Murcia.
Claro, y con la mira puesta, ni qué decir tienen los jóvenes, ¿no?
Bueno, es un plan industrial que ya lo dijo el presidente Fernando López Miras en la presentación, que está dirigido a los jóvenes. Hay 60.000 oportunidades laborales, 15.000 nuevos empleos, pero hay 40.000 empleos que se van a derivar del propio relevo generacional y que, por tanto, debemos de tener estos jóvenes preparados pues para acceder a unos empleos industriales que, como digo, son empleos estables, son empleos mejor remunerados, son empleos de larga duración y que, por tanto, desde luego nos ayudarán a consolidar el sector industrial, a abrir nuevas vías en el sector industrial y, sobre todo, a ser, como digo, más competitivos y más productivos.
Pues uno de los ejes fundamentales. Una cosa que no hemos comentado, y ya terminamos, consejero, es que, claro, todo este plan industrial ambicioso, recordamos, de 2026 a 2035, se ha elaborado con un amplio consenso de todos los sectores implicados.
Bueno, más de 100 agentes, autoridades europeas de otras comunidades autónomas, responsables de políticas industriales de otras comunidades autónomas, por supuesto, todos los agentes económicos, sociales, industriales de la región de Murcia han participado, centros de formación, en definitiva han sido más de un año, que nos ha permitido desarrollar una metodología en la que además se han preguntado otras comunidades autónomas para poderlas hacer suyas en sus estrategias industriales, muy participada y que, por tanto, hace que tengamos, como digo, un documento en el que confiamos que todos se vean reflejadas sus expectativas con relación al crecimiento industrial de la región de Murcia.
Un documento, un plan industrial que también va a llevar su seguimiento, como bien dijo también el presidente, en los próximos años, para un seguimiento sobre su cumplimiento. Claro.
Sí, seguimiento. Para eso tenemos el Consejo Asesor de Industria de la región de Murcia como máximo órgano estratégico y de seguimiento. Además de todas las comisiones interadministrativas, de las diferentes consejerías también que forman parte de este plan industrial, para hacer, como digo, un seguimiento, porque lo más importante cuando se lanza un plan es poderlo llevar a cabo, y para poderlo llevar a cabo todas las medidas llevan indicadores para poder comprobar si se está avanzando o no en ellas.
Pues que sea todo un éxito, sería una magnífica señal para toda la región de Murcia, un éxito este plan industrial para los próximos 10 años. Juan María Vázquez, consejero, gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Desde los cultivos de nuestra tierra hasta el corazón de Europa, la calidad, el sabor y la innovación de nuestra agricultura viajan del 4 al 6 de febrero a Fruit Logística en Berlín. Lo mejor de nuestras frutas y hortalizas, nuestra sostenibilidad y el esfuerzo de quienes labran el futuro. Porque nuestra tierra alimenta al mundo. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, todos somos conscientes desde que desde el pasado mes de diciembre hemos sido testigos de diferentes accidentes mortales en la nieve, por aludes, en fin, pues por circunstancias muy distintas. Pero la pregunta sería, ¿por qué han aumentado tanto los accidentes en montaña? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar que esto siga ocurriendo? Bien, pues de todo ello vamos a hablar con Antonio Ulloa Reynoso. Él es instructor médico y tiene muchísima experiencia en este tema y en rescates y demás. Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? En las últimas semanas, desde, si no me equivoco, ya la última quincena de diciembre, hemos oído hablar de varios rescates de montaña, accidentes mortales. ¿Está pasando algo? ¿Estamos ante un aumento de este tipo de incidentes? ¿Por qué?
Sí, bueno, es una evidencia, ¿no?, que cada vez hay más rescates. Yo creo que esto se debe en parte, evidentemente, a que hay más gente disfrutando la montaña, lo cual es positivo. ¿Qué pasa? Que también es cierto que muchas personas se adentran a la montaña sin la preparación adecuada, ¿no? A veces se pierde el respeto al entorno y se confía demasiado en que esto, bueno, si pasa algo ya miran a rescatar. Yo creo que hay que dejar claro desde el principio que esto no siempre es posible. Hay ocasiones que no pueden ir a rescatarte. Por tanto, creo que la precaución debe primar sobre todo lo demás.
Antonio, ¿cuáles son las causas más habituales en los accidentes de montaña?
Bueno, esto es muy curioso porque en la mayoría de los casos no se debe a grandes accidentes, ¿no?, sino a diferentes motivos, como por ejemplo, quizá los que más influyen, pues una mala planificación, la ruta mal elegida, ¿no?, que no se adapta ni a nuestro nivel físico ni técnico, es importantísimo y causa muy frecuente accidentes no mirar la previsión meteorológica, no llevar el material adecuado también, y es muy importante, que es la causa de muchos accidentes, la sobrevaloración personal. Generalmente durante la actividad, ¿qué ocurre? Que se van acumulando estos pequeños errores y luego cuando se suman todos, pues es cuando ocurre el accidente.
Ajá. ¿Qué debemos tener claro entonces a la hora de salir a la montaña para poder evitar estos problemas?
Bueno, como decía antes, lo primero es planificar la actividad. Es fundamental elegir la ruta acorde a nuestra experiencia, como comentaba, y luego consultar siempre, y siempre es siempre, la previsión meteorológica y adaptar nuestra actividad a las condiciones. Oye, o adaptamos la ruta, la modificamos, o simplemente, si las condiciones no son buenas, no salimos, la montaña seguirá ahí y iremos otro día, ¿no? Esto es muy importante, como comentabas al principio, en el tema de los aludes, por ejemplo, ¿no? Tenemos previsto realizar una actividad en terreno con riesgo de avalancha, es imprescindible, totalmente imprescindible, consultar el boletín de peligro de aludes, que está publicado por la EMET o incluso por páginas, ¿no?, especializadas en montaña. Y hay una escala del boletín de peligro de aludes, hay una escala de riesgo que es de 1 a 5, bueno, pues con riesgo 3 o superior, con peligro 3 o superior, directamente no puede salir a la montaña. Yeah. Luego es muy importante también llevar agua suficiente, o bien un sistema potabilizador, también algo de comida, ropa adecuada. Yo recomiendo también llevar ropa de repuesto, porque en montaña, en cuestión de horas, pues un día de sol y moscas, ¿no?, como digo yo, pues puede convertirse en la tormenta perfecta, ¿no?
Yeah.
¿Y qué más cosas debemos de llevar? Pues, por supuesto, un botiquín. Es imprescindible aprender a utilizarlo, realizando un curso, si es posible, de primeros auxilios en montaña o zonas remotas. Una manta térmica. Siempre tenemos que llevar una manta térmica y, por supuesto, móvil con batería. Y yo recomiendo siempre llevar pues un sistema de carga autónomo, ¿no? Si quieres llevar un sistema de petición de socorro, por ejemplo, un espejo de señales o un silbato, es mucho más eficaz el espejo, pero un silbato, por si te falla el móvil, pues mejor que mejor. Luego hay algo que no es algo material, pero sí que es fundamental cuando subimos a la montaña, que es dejar aviso a dónde vamos, el recorrido que pensamos seguir, no variarlo, obviamente, sin decirlo, sin advertirlo, y cuándo pensamos regresar. Esto es importantísimo. Uh-huh. Estos simples consejos, muy sencillos, yo creo que pueden marcar la diferencia.
Ya. Por ejemplo, el tema redes sociales, esa sensación de esto no va conmigo a la hora de asumir riesgos, ¿esto cómo influye también?
Bueno, yo personalmente creo que muchísimo, ¿no? En redes, claro, vemos imágenes muy atractivas, ¿no?, de la montaña, pero evidentemente esas imágenes no vemos el riesgo, ¿no?, que hay detrás y que eso conlleva, ¿no? Eso genera una falsa sensación de facilidad, ¿no? Y luego está también, yo me atrevería a decir, el tema de incluso la rebeldía, ¿no? Ignorar avisos o recomendaciones porque creemos que exagera, ¿no? En montaña confiarse, yo creo realmente que es uno de los mayores peligros, lo que decíamos al principio, la sobrevaloración personal, ¿no? Eso le pasa a los demás, pero a mí seguro que no me va a ocurrir.
Ya. Antonio, si alguien se ve en apuros en la montaña, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hay que actuar?
Bueno, lo más importante es mantener la calma, que evidentemente es muy fácil decirlo, ¿no?, desde un sillón, pero no, cuando estás en el meollo, pues es más complicado, ¿no? Es importante no seguir avanzando sin seguridad, porque lógicamente te vas metiendo más, ¿no? Valga la presión en la boca del lobo, es peor. Y en muchísimas ocasiones, parar a tiempo evita precisamente situaciones que empeoren, ¿no? Que esa situación empeore. Evidentemente debemos buscar un lugar seguro y llamar siempre al 112 cuanto antes, ¿no? Es importante explicar, cuando hacemos la llamada, explicar dónde estamos, qué ha pasado, contestar cortamente y dando la información lo más exacta posible a lo que nos pregunte el operador y, evidentemente, seguir siempre las instrucciones que nos den.
Bueno, ¿y qué ocurre cuando se activa un rescate? Porque, claro, cuando lo vemos a través de la televisión nos parece que el despliegue es, bueno, increíble, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo se pone en marcha? ¿Qué pasa desde ese momento en que se pide ayuda?
Bueno, realmente cada rescate es diferente, ¿no? Y es más, suele decirse que no hay dos rescates iguales, ¿no? Uh-huh. Si bien hay ciertos protocolos de actuación, ¿verdad?, que se siguen siempre, el primero sería valorar la información, movilizar los recursos necesarios en función de esa circunstancia específica, bien pueden ser equipos terrestres, helicópteros, si las condiciones lo permiten, personal sanitario, u otros medios específicos, ¿no? Pues como perros de búsqueda, por ejemplo, en caso de una persona desaparecida, o incluso policía o judicial, si se sospecha, pues que puede haberse cometido un delito, ¿no? Y algo que siempre procuro señalar, ¿no?, y poner en valor, es que no debemos olvidar que cada rescate implica un riesgo, en ocasión muy elevado, claro, para los profesionales que intervienen. Por tanto, tenemos que evitar en lo posible pues provocar un accidente.
Y ya casi para terminar, Antonio, ¿qué mensaje lanzarías a las personas que quieren disfrutar de la montaña?
Bueno, yo creo que la montaña se puede disfrutar, es más, se debe disfrutar, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Prepararse, informarse y conocer nuestros límites no resta aventura, y lo que conseguimos es que sea más seguro, ¿no? Uh-huh. Si tengo que elegir dos frases, ¿no?, para despedir esta entrevista, una yo creo que sería que la mejor forma de evitar un rescate es apostando por la prevención, y para mí la otra que me gusta todavía mucho más, que es el mejor rescate es aquel que no tiene que realizar.
Que no se hace, ¿no? Ya para terminar, ¿somos muy inconscientes en general a la hora de, pues eso, de decir, venga, a la montaña, a la nieve, a pasar el día, a hacer un recorrido, a hacer, es decir, somos así a veces?
Bueno, yo creo que ahí me gusta ser, como creo que lo de culpar no, yo no me atrevería a hacerlo, ¿no? Evidentemente yo no creo, sinceramente, que a nadie le guste meterse en tener un accidente ni complicarse las cosas en montaña. Lo que sí es cierto es que es inconsciencia no es a nivel de culpabilidad, sino simplemente por desconocimiento. Entonces, yo creo que la mejor forma, es una opinión totalmente personal, la mejor forma de atacar este problema, de prevenir los accidentes en montaña y de conseguir el riesgo cero, es imposible. O sea, si vas a la montaña, evidentemente, lo importante, yo digo siempre que lo importante no es que te deje entrar, sino que te permita salir, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, la montaña es peligrosa, hay peligros objetivos, subjetivos, etcétera, pero lo que es importante es afrontarla con respeto e intentar informarse. Yo creo que la formación y la información, pero también la formación, es el mejor camino para evitar los accidentes, eso sin duda, ¿no?
Aquí es fundamental, y como bien ha insistido Antonio, mirar siempre, siempre, siempre la previsión meteorológica, eso es fundamental. Pues Antonio Ulloa Reynoso, director e instructor médico, precisamente de una academia, como hemos dicho, de rescate, con lo cual tiene muchísima experiencia en lo que nos ha contado, así que a tenerlo en cuenta, a disfrutar, porque la montaña es lo que le ha dicho, ¿no? Merece la pena, es una maravilla, pero hay que ir con mucho, mucho cuidado. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Está siendo un invierno muy, quiero decir, muy duro en lo que a nieve se refiere y a las inclemencias del tiempo, ¿o es lo normal?
Bueno, aquí en Galicia yo me crucé hace poco con una paloma que llevaba botas de agua y chubasquero, o sea que es increíble, ¿no? Tenemos un tren de borrasca, somos la prueba de más Galicia, ¿no? Que enganchamos todas y esto parece que no para, ¿no? Y la nieve, por supuesto, zonas como Pirineos, está precisamente, Pirineos está en riesgo extremo de aludes, riesgo 4 llegó a estar, una escala de 5, entonces realmente sí que estamos afrontando una situación bastante comprometida, y por eso vuelvo a insistir que lo mejor es la información, por eso yo de verdad agradezco vuestro trabajo y que no os haré el llamado porque creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esa información, informar sin alarmar,
sí,
sino formar,
sí,
como estamos haciendo, lo que es el primer paso y creo que el mejor para intentar evitar entre todos, absolutamente entre todos los que participamos en este mundo de la montaña, pues intentar reducir el número de accidentes.
Pues Antonio, muchísimas gracias y buen día allá por Galicia, ¿vale?
Gracias.
Adiós, adiós. Saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Esta tarde se va a realizar una jornada de puertas abiertas en el Hospital Veterinario de la UCAM, que está en el Centro Comercial La Noria. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña en UCAM al día la vicedecana del grado de veterinaria de la UCAM y la vamos a saludar en los próximos minutos. María de los Llanos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque a partir de las 4 de la tarde se va a celebrar esta jornada de puertas abiertas. ¿En qué va a consistir?
Pues efectivamente, hoy vamos a celebrar una jornada de puertas abiertas del Hospital Veterinario UCAM. Y bueno, están dirigidas a veterinarios clínicos y a propietarios de animales, pues para dar a conocer nuestras instalaciones y los servicios que ofrecemos como hospital de referencia.
¿Cómo es el hospital? Cuéntanos.
Bueno, pues el hospital tiene dos grandes secciones. Está la sección de grandes animales, en la que mayoritariamente atendemos caballos, y está la sección de pequeños animales, en la que atendemos perros, gatos y animales exóticos. Y bueno, en ambos casos tenemos pues consultas, quirófanos, diagnóstico por imagen con la última tecnología, está todo perfectamente equipado.
Es decir, es un hospital al que puede llevar cualquier persona a su mascota.
Sí, cualquier persona puede traer a su mascota, puesto que estamos abiertos 365 días, las 24 horas, y además también podemos dar servicio para todas las clínicas de la zona, no solo de Murcia, sino también pues las provincias colindantes, si necesitan servicio de hospital que no puedan tener en sus clínicas. Por eso hacemos hoy precisamente estas jornadas mayoritariamente orientadas a esos clínicos para que puedan conocer este servicio.
Sí, para una urgencia también está muy bien que esté abierto a cualquier hora del día, ¿no?
Sí, totalmente. Además, festivos, que a veces nuestras mascotas nos dan el susto justo en el momento que no hay veterinarios abiertos.
Claro.
Nosotros estamos ahí dando este servicio para poderlos atender.
Es un hospital veterinario, pero también un hospital en el que los estudiantes de veterinaria de la UCAM pueden hacer sus prácticas.
Efectivamente, el objetivo de este hospital es dar servicio, por supuesto, a la sociedad murciana, pero el objetivo de este hospital es darles la enseñanza necesaria a nuestros alumnos, de hecho, por eso se ha abierto, para que ellos puedan hacer sus prácticas en las asignaturas que tienen que adquirir esas competencias. Es a partir de tercer curso y nuestro grado en veterinaria, como sabes, empezó hace 3 años, y ya los tenemos en tercero y han empezado con las prácticas en el hospital. De hecho, pues están también muy contentos porque tenemos unas instalaciones muy a la vanguardia y la verdad es que están disfrutando y aprendiendo, que eso es lo importante.
Bueno, es un punto importante para la Facultad de Veterinaria, ¿no?, contar con estas instalaciones, porque al final los chavales van a salir perfectamente preparados para el mundo laboral.
Sí, ese es el objetivo. Nosotros los alumnos los hacemos partícipes. Hemos planteado el grado de manera que tengamos en la parte clínica, primero hacen sus prácticas con simuladores clínicos también de alta tecnología, que hoy los vamos a mostrar en la jornada de puertas abiertas, y antes de tocar un animal, por ejemplo, para coger una vía, para hacer una intubación en la primera vez, pues lo hacen con los simuladores clínicos y luego ya pasan a la parte clínica del hospital para que vean cómo lo hacen los profesionales y en algún caso, si procede, pues puedan también realizarlo ellos. Es decir, que antes de tocar un animal ya están, ya saben cómo hacerlo porque han hecho sus prácticas en los simuladores clínicos.
Eso es importante aclararlo, ¿no? Para las personas que quieran llevar a sus mascotas a este hospital, bueno, que las estudiantes en prácticas están perfectamente preparados y supervisados también.
Por supuesto, siempre todo lo realizará un veterinario. Tenemos un elenco de profesionales bastante muy bien formado y titulado, entonces todo lo van a hacer los veterinarios profesionales. Ellos estarán ahí viendo y en algunos casos, pues dependiendo sobre todo, de momento están todavía en tercero, cuando lleguemos a quinto es posible que el alumno pueda realizar algún acto clínico, pero de momento en tercero van simplemente a mirar y a hacer las prácticas en los simuladores clínicos.
Bueno, los veterinarios que nos estén escuchando y que quieran participar en la jornada de esta tarde a partir de las 4, ¿tienen que inscribirse o pueden ir allí directamente o cómo se ha estructurado?
Pues mira, hemos mandado un comunicado a los colegios oficiales, tanto de la región de Murcia como el de Almería, Alicante y Albacete, donde había un Google Form para poderse inscribir. Entonces, bueno, tenemos bastantes inscritos, pero si hay alguno que ha llegado un poco tarde, o sea, que a través del colegio lo podían ver. En la web del hospital también tenemos la inscripción. Pero bueno, si viene algún rezagado, lo vamos a recibir muy cordialmente y sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues a partir de las 4 de esta tarde, esta jornada de puertas abiertas en el nuevo hospital veterinario de la UCAM, que está en el centro comercial La Noria. María de los Llanos Martínez, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE en UCAM al día.
Muchas gracias, que paséis buen día.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En 13 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Espero que lleves bien la mañana, tranquilita. Ahora los compañeros que van subiendo o vienen de ruedas de prensa dicen que hace calor. Bueno, no sé yo hasta qué punto. Nosotros, como estamos aquí en Cerraicos desde hace ya ratito, pues bueno, no sabemos. Pero sí, parece ser que han subido las temperaturas. Bueno, pues en estos 2 minutitos y poco más que nos queda para llegar a la 1 menos 10, tiempo en el que abrimos esa ventana como siempre, pues hoy queremos también recordando, musicalmente hablando, mirando hacia atrás, nos vamos a ir hasta el año 1991. Fue el 14º y sobre todo fue el último disco que editaron. ...35 años hace de este álbum último de estudio de Queen, publicado en vida de Freddie Mercury, destacando en este caso su tono reflexivo y rockero, mientras el cantante luchaba contra el SIDA. Fue aclamado como una gran obra maestra. El disco incluye éxitos como esta, El Show. Ya saben, como dijo Freddie Mercury, el show debe continuar. Debido al deteriorado estado de salud de Freddie Mercury, el álbum se grabó en Montreux, en Suiza, con mucha lentitud, mucha tranquilidad. Freddie se quedaba a menudo en la cama y se levantaba solo para grabar cuando, eso sí, se sentía con fuerzas. Esta canción es, una auténtica maravilla, y este The Show Must Go On, en una toma, Brian May, el guitarrista, dudaba de si Freddie podría cantar este tema por su debilidad, pero Mercury, tras tomarse un poco de vodka, exclamó: "Lo haré, cariño", y lo grabó en una sola toma. En este disco, por ejemplo, hay canciones incluso que ha dedicado o que dedicó en su momento, ni más ni menos que a sus gatas. Ya saben, tenía un montón de gatitos. Eso lo pudimos apreciar con mucho más detalle en la película Bohemian Rhapsody. Dado que Freddie Mercury ya no podía filmar vídeos nuevos, la banda utilizó animaciones y material que tenían archivado. La portada y el arte interior se inspiraron en las ilustraciones del caricaturista francés del siglo XIX, Jean-Jacques Granville. El resultado, uno de los mejores discos y último del gran Freddie Mercury. Por cierto, que esto fue a principios del año 91. En noviembre de ese mismo año, Freddie Mercury nos dejaba para siempre. Pues ya estamos en esta primera ventana en la que saludamos a los oyentes que ahora mismo se incorporan, nos escuchan. Vamos a estar juntos hasta la una del mediodía, tiempo en el que, por cierto, va a llegar toda la información de carácter nacional e internacional, todo lo que ha sucedido y haya sucedido en los últimos minutitos en esta mañana, en la que el frío, el calor, el agua, la lluvia, el viento se va entremezclando. Bueno, pues no nos descuidemos, por cierto, que en una horita, exactamente en una hora, en la próxima ventana que abriremos a las 2 menos 10, vamos a hablar precisamente de la previsión del tiempo de cara a este fin de semana, que ya les adelanto, vamos a tener mucho, mucho viento. Dicho todo esto, ahora nos vamos a ir durante los próximos minutos hasta La Unión, porque Maite va a hablar con su alcalde precisamente de algo muy bonito. Hablamos del ciclo Museo Flamenco en los próximos minutos.
Ana Mochón nació cantando, pero lo que sí que les digo es que nos vamos a poner flamencos durante los próximos minutos. Saben que una vez que se pasa la barrera de iniciar un nuevo año, en este caso el 2026, que ya tenemos iniciado el segundo mes, hablamos mucho de la Fundación del Cante de las Minas porque es un no parar. Entre gastronomía, jornadas culturales, la presentación de la programación del festival y los ciclos. Ciclos maravillosos como el de Museo Flamenco, que tendrá lugar en el Museo Minero de La Unión. No puede haber un lugar mejor. Y el presidente de la Fundación es el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, que ya está con nosotros. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite.
No sé si Ana nació cantando, lo que sí que sé, que el primer espectáculo de este ciclo ya va a ser un espectáculo, pero en mayúsculas.
Totalmente. Y antes te hago una brevísima introducción. El año pasado, con ocasión del centenario de Pencho Cross, desarrollamos una programación flamenca a lo largo de todo el año, que además era de alcance gratuito, no se cobraba entrada, y vimos que el público de La Unión tenía ganas de disfrutar del flamenco de forma continuada y no solamente en las actuaciones puntuales que se desarrollan tanto en el Festival del Cante de las Minas y en otros momentos. Por eso nos hemos aventurado a hacer una programación mucho más ambiciosa en un espacio escénico además maravilloso, que es ese auditorio que tiene el Museo Minero, y hemos planteado este ciclo que se llama Museo Flamenco y que va a traer a La Unión, pues a lo mejorcito, a primeras figuras del cante, del baile y del toque, para que todos podamos disfrutar, y aunque eso lo contaremos ahora adelante, a precios muy populares.
Es un buen objetivo, porque es verdad que el Cante de las Minas está saliendo de excursión continuamente en grandes auditorios, como vimos, por ejemplo, fue el año pasado en el Liceo, pero también hace nada estaba en Murcia. Al final es una promoción que tiene que llevar a la gente a La Unión.
Totalmente, ese es el objetivo, ¿no? El Festival del Cante de las Minas es una de las marcas más culturales más destacadas de la región de Murcia, que duda cabe, y nuestra intención con toda esta acción exterior, además de enseñar las bondades de nuestra tierra, también es intentar que esa gente que busca el flamenco, que busca la excelencia del flamenco, acabe viniendo a La Unión a disfrutarlo. Pues bien, ya no hay excusa. Hay una programación mensual en La Unión, además ofrecida con una antelación suficiente para que todo el mundo se pueda organizar y podamos disfrutar de nuestro arte más genuino.
Comenzamos el 27 de febrero con Mónica Iglesias.
Efectivamente, el 27 de febrero a La Unión regresa quien fuera la ganadora del premio Desplante del Festival del Cante de las Minas, una bailadora madrileña, aunque afincada en Granada, que es una verdadera pasada. Mónica Iglesias es una de las grandes referentes del baile flamenco actual, bien acompañada del cante de Ana Mochón, a quien ponías, que sí, nació cantando, la conocemos de toda la vida en La Unión, que también tiene muchos premios del Festival Internacional del Cante de las Minas, otra granaína, afincada en este caso en Murcia, y acompañada a la guitarra de Luis Mariano.
Ese es el primer punto de partida, a pesar de que, bueno, pues ahora hablaremos porque la gente tiene que empezar a comprar las entradas en cuanto se pongan a la venta. No sé si están ya a la venta.
Están ya, en giglon.com.
Bueno, pues ahí lo dejamos para que vayan haciéndolo mientras les vamos contando que el 20 de marzo será la segunda, porque se va repartiendo a lo largo de todo el calendario.
Así es, el 20 de marzo viene una cartagenera que está triunfando en toda España. Almudena Roca se fue muy jovencita de aquí a buscar su sueño de ser bailadora y lo ha conseguido. Es profesora de danza en el Conservatorio de Valladolid, está en la compañía de María Pajés y prácticamente acaba de comenzar una carrera en solitario que, cómo no, debía de tener también su hueco y su sitio en La Unión porque baila realmente bien.
Damos un salto, ya estamos en abril y nos vamos al 11 de abril.
El 11 de abril que nos visitan, yo creo que son las dos figuras actuales entre los jóvenes más destacadas del cante y de la guitarra. Estamos hablando de Al Blanco, un malagueño que para el público no es flamenco, es bastante desconocido, pero estoy convencido de que dentro de dos o tres años va a sonar más allá del flamenco porque tiene una forma muy fresca de hacer este aire. Y después la guitarra de ese alicantino, el Peli, que es una verdadera maravilla y que también estoy convencido de que dentro de muy poco tiempo pues lo veremos a la altura de los Vicente Amigos, Yeray Cortés, etcétera.
Claro, yo siempre digo que esto no son aperitivos ni primer plato, estos son todo postres y el del 29 de mayo es tremendo.
El 29 se reúnen tres lámparas mineras en el escenario y sí, he dicho bien tres, aunque son dos artistas, porque está Ricardo Fernández del Moral, que la ganó en el año 2012, y Encarnación Fernández, que la ha ganado hasta en dos ocasiones, que además estará acompañada de su hijo, de Antonio Muñoz, que también es bordón minero del Festival del Cante de las Minas. Una programación de primer nivel en un escenario maravilloso, el del Museo Minero, que suena y se ve estupendamente y que además está al alcance de todos los públicos, porque cada entrada, cada espectáculo, la entrada es de 10 euros, pero si compras el abono de los cuatro conciertos solamente son 30, más los gastos de gestión, que son unos céntimos, no llega ni a un euro ni en el abono ni en la entrada. Por tanto, yo creo que ya no hay excusas. Además, hemos procurado que las horas sean vespertinas, que no sean muy nocturnas, para que todo aquel que quiera, al salir del auditorio, pues pueda acercarse a cualquiera de los templos de la gastronomía que tiene la Unión. Nos lo vamos a citar a todos para que nadie se sienta agraviado y pueda disfrutar pues de las maravillas que ofrece nuestro municipio. Incluso si vienen antes, también podrán visitar el Museo Minero.
Claro, y esto, alcalde, es la penúltima noticia del Cante de la Mina. No sé si de hoy, porque esto va pues ya con la marcha, con la quinta marcha puesta,
claro,
hasta que llegue agosto.
Porque es que ya el día 19 de este mes, el jueves, presentamos la programación en el Teatro Real. Ya vendremos también aquí a contarlas dentro de dos semanas, que como siempre va a ser de primer nivel y yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Pero es que también seguimos en gira, porque el 14 de febrero estamos en Segovia con nuestra gira con los ganadores, y en definitiva pues el Cante de las Minas no deja de dar que hablar. A las sedes que ya tenemos en Madrid, en el Algar, Restaurante Los Churrascos, se han sumado recientemente la de Cartagena en la calle Jiménez de la Espada y también la de Murcia en el complejo Odiseo, de forma que ya tenemos también una red de embajadas donde puntualmente se van haciendo acciones y actuaciones del Festival del Cante de las Minas. E insisto, el objetivo siempre es el mismo: llevar nuestra cultura por bandera y que la Unión se conozca mejor y con ella a la región de Murcia.
Bueno, pues vamos a disfrutar de este ciclo Museo Flamenco y estamos deseando conocer la programación, así es que en breve nos volvemos a ver para contar todos los detalles y sobre todo que es que el día que lo anuncien se gastan las entradas de algunos espectáculos, o sea que esté la gente muy atenta.
Pero además corriendo, porque el cartel de este año es espectacular.
Bueno, pues nos quedamos con las ganas de saber un poquito de ese cartel, pero en nada lo contamos aquí. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos quedan segundos tan solo para llegar a la una en punto del mediodía. Aprovecho estos segunditos para recordarte que, por ejemplo, si entras en la nueva app de COPE y seleccionas tu emisora, en este caso COPE Murcia, tendrás acceso directo a todo lo que pasa aquí cada día, minuto a minuto. Y ahora sí, nos vamos a ir directamente a escuchar la actualidad. Como bien sabes, sigues en la sintonía, sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE del jueves 5 de febrero. El día en el que la palabra colapso sobrevuela a España. Estamos ante un fallo múltiple. Mira, por un lado, fallo de las infraestructuras ferroviarias Málaga y Vigo, incomunicadas, sin fecha para la alta velocidad hacia Andalucía. Lo sabes, los trenes de alta velocidad a Barcelona ya no van a bajar durante todo el año de las 3 horas de trayecto, y los servicios de cercanías, especialmente Rodalíes, pero no solo Rodalíes, en estado crítico. Un jabalí se ha paseado esta mañana por las vías del metro de Valencia. La Unión Europea está pidiendo al Gobierno de España los documentos que certifiquen dónde han invertido el dinero destinado al mantenimiento de las vías, y la respuesta no les llega. Y por otro lado, las carreteras. Vías sin mantenimiento, paredes cuyos muros de contención se desploman por las lluvias, muros de contención que se desploman. ¿Dónde está la revisión de los muros de contención? Y además hay colapso de los servicios públicos. Ya no puedes ir a ningún sitio sin cita previa, a punto de cumplirse 6 años de la pandemia. ¿A ti esto te parece normal? Los médicos de toda España van a estar de huelga el lunes 16 de febrero. Se trata de la primera huelga de médicos general e indefinida. Las compañías eléctricas te dicen que no hay redes para suministrar luz con garantías. El país del gran apagón, al que llevaron a negro y que aún no nos han explicado por qué, pero que ya lo pagamos en la factura de la luz, dicen que para que no vuelva a pasar. La Asociación de las Empresas Gasísticas, que denuncian 3/4 de lo mismo con las infraestructuras del gas. Expertos alertando de la falta de mantenimiento de las presas y los embalses. Los contribuyentes españoles estamos pagando más impuestos que nunca. Hemos sido el segundo país receptor de dinero europeo a fondo perdido. Hemos emitido más deuda pública que nunca. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ¿dónde está el dinero y en qué está el gobierno? Pues el gobierno está en criticar a la red social X desde la red social X. Pura fantasía. Casi como ser jubilado en Aragón y recibir esta llamada.
Hola, soy Marcelino Iglesias.
Hola.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría.
Mira, Marcelino Iglesias sabe que está diciendo una mentira y aún así graba la llamada. Pilar Alegría sabe que es mentira y aún así da el visto bueno para que esto suceda. El Partido Socialista de Aragón sabe que es falso, pero le da igual. Y yo me pregunto, ¿todo vale? ¿A ti todo te vale?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco Salazar,
quien fuera mano derecha de Sánchez y apartado por varias denuncias de acoso sexual, ha comparecido en la comisión del caso Coldo en el Senado, ha asegurado que siempre ha respetado a sus compañeras y enmarca su comida con Pilar Alegría en el sentimiento humanista, dice, de la exministra.
Maravilla. Vivienda.
Solo en enero su precio se ha encarecido un 14%, en las islas más de un 21%. Además, y según el Colegio de Registradores, la compraventa creció casi un 11%. El año pasado, marcando su máximo desde 2008.
Prisioneros.
Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 314 prisioneros de guerra. Es lo que sale de la segunda ronda de contactos que están manteniendo junto a Estados Unidos.
Y Marco Rubio.
El secretario de Estado estadounidense ha recibido al obispo católico de Kiev, quien le ha transmitido los desafíos que afrontan los ucranianos y el papel de la fe en la vida de estas personas que sufren la guerra.
Y en el deporte, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Betis Atlético decide el cuarto semifinalista de la Copa.
El partido es a las 9 en la Cartuja. Cardoso es baja de última hora en el Atlético de Madrid por problemas musculares, se une a Sorloth, y el ganador va a acompañar al Barcelona y al Athletic, que ganó al Valencia, y a la Real, que eliminó al Deportivo Alavés. El sorteo es mañana a la 1 del mediodía. El CEO del Valencia, Ron Gurlay, ha insistido esta mañana, después de varias preguntas, en la continuidad de Carlos Corberán, el entrenador del Valencia. Y el portero del Girona, Ter Stegen, se opera mañana de la lesión en los isquiotibiales, y esta mañana el alemán ha contado cómo se encuentra. Albert Díez.
Ter Stegen ha hablado a través de sus redes
sociales antes de pasar mañana por el quirófano. Dice que es una persona positiva y que el momento actual está siendo especialmente duro. Acaba el comunicado con un volveré. Hoy el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, no ha descartado fichar un portero y ha asegurado, ha sido muy contundente, que la idea del club es que Mitchell, que acaba contrato el 30 de junio, continúe.
Contamos el Betis Atlético de Madrid en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha ocurrido en el mundo, pero ahora yo les cuento que el plástico amenaza la salud mundial. Y esto creo que no nos pilla a ninguno de sorpresa. Así lo advierte un estudio publicado en una revista muy prestigiosa, en el que explica que los efectos nocivos para la salud derivados de las emisiones por plástico, como enfermedades respiratorias o cánceres asociados a la exposición a sustancias químicas tóxicas, podría duplicarse en 2040 si no se toman las medidas necesarias. ¿Piensan como yo? Que no se va a hacer nada. Bueno, pues seguimos también más cerquita de los oyentes, con actualidad, con noticias y también otro estudio. Ayer conocíamos que este estudio refleja, entre otras cosas, que la incidencia de las bajas médicas se han disparado casi un 60% en España desde el año 2017. Y Javier Herraiz, en este caso, ha hablado con las dos partes que pueden tener mucho que decir, es decir, por una parte los sindicatos y por otra parte los empresarios. Así que escuchamos a Javier Herraiz.
Pues sí, ha sido una de las noticias, Carmen, que ha dado y está dando mucho que hablar después de que ayer la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presentara un estudio sobre incapacidad temporal. Lo reseñable de ese estudio es que dicen que la incidencia de las bajas médicas se ha disparado prácticamente un 60% en España desde el año 2017. Lo atribuyen fundamentalmente a tres razones: a que las medidas normativas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez han contribuido mucho a ello desde 2018, a las garantías que ofrecen los convenios colectivos y también, como no, a esa saturación de las listas de espera. Vamos a recoger valoraciones, una de ellas quizá de las más importantes desde la parte sindical, desde Comisiones Obreras. Hablamos con su secretario de Empleo aquí en la región, Víctor Romera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
En primer lugar, ¿sorprendido por estos datos que ofrece la AIREF en líneas generales?
Bueno, el problema es que muchas veces se criminaliza o se responsabiliza al último eslabón de la cadena. Nosotros creemos que esos datos tienen mucho que ver con el mal funcionamiento de los servicios públicos, en este caso de los servicios públicos de salud. No puede ser que para procesos médicos que, por ejemplo, supongan que un trabajador o una trabajadora tenga que pasar por un quirófano para una intervención quirúrgica relativamente sencilla, pues tenga que esperar hasta el punto de que esté en las vísperas de que se finalice su baja médica y todavía esa prescripción médica, como pueda ser una intervención quirúrgica, no se haya llevado a cabo. No se trata tanto de que haya o no haya controles, sino que una persona que tenga un problema de salud se le resuelva en el mayor o en el menor tiempo posible. Si nosotros ahora intentamos, por ejemplo, hacemos la gestión, cualquier ciudadano, de pedir una cita con nuestro médico de cabecera porque tenemos un problema, vamos a tener incluso dificultades para poder acceder a una atención en primera instancia de nuestro médico de cabecera. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está provocando que los procesos médicos se alarguen en el tiempo de forma muy injustificada. Entonces, creemos que el hecho de que se estén incrementando, implementando cada vez más las listas de espera tiene que ver con un mal funcionamiento. No se trata de que no haya controles. Hay controles tanto de las inspecciones médicas, en este caso el Servicio Murciano de Salud, como el propio control que puede hacer el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero el problema está que si a una persona le dan una baja médica porque, por ejemplo, ha tenido un problema de una rotura de, pues yo qué sé, de un menisco, por decirlo, por poner un ejemplo, y esa persona tiene que pasar por el quirófano y no la pasan por el quirófano, pues es normal que esa baja se alargue. Y por otro lado hay también datos que puedan ser o circunstancias que son coyunturales. Es normal que en un momento de crecimiento económico donde hay o estamos en niveles históricos de creación de empleo, pues es normal que el porcentaje de bajas también se incremente. Pero no podemos, por ejemplo, señalar o apuntar que como los trabajadores, las trabajadoras cobran lo mismo, como muchas veces se piensa, que estando trabajando, pues las bajas, porque además creo y tenemos que hacer una reflexión, las bajas médicas las dan los profesionales de la salud y se hace bajo criterios médicos y no de forma pues aleatoria o bueno porque sí. O de forma clientelar, eso no funciona así, sí, para nada.
Decía Víctor ayer, la presidenta de la IREF, que otra de las cuestiones que contribuye a esto, este aumento de las bajas, que se disparen las bajas médicas en los últimos años, es que no sea necesario llevar presencialmente ya los papeles a la empresa. ¿Eso consideras que contribuye también? ¿Puede contribuir?
Para nada. Eso lo que hace es evitar tiempos de espera y facilitar un trabajador, una persona que esté en baja médica, que a lo mejor se tenga que desplazar presencialmente o tener que recurrir a familiares. Eso es una parte administrativa que nosotros la vemos positiva y que favorece el funcionamiento y la gestión y el procedimiento. Para nada, eso no tiene nada que ver, es simplemente un tema administrativo. Nosotros lo que estamos exigiendo es que incluso uno de los problemas que está aumentando las bajas que son a costa de los servicios públicos de salud es que muchas veces bajas que tienen un origen laboral o que tienen un carácter laboral, las mutuas de accidentes de trabajo y seguridad social las derivan a los servicios públicos de salud. Y eso también está provocando que se incrementen los porcentajes de las bajas médicas. Y luego nosotros entendemos también que es necesario tomar e implementar medidas en materia de seguridad y salud laboral.
Ahí queda la reflexión de los sindicatos, que en este caso Comisiones Obreras, que hay que ir más al origen de la cuestión y que buena parte de todo este, vamos a llamarlo problema, de esta situación, viene dada por el funcionamiento de los servicios de la salud pública. Eso podían ser los titulares. Víctor Romera, secretario de Empleo de Comisiones, mil gracias por estar en COPE.
A vosotros, siempre.
Bueno, es importante ha sido conocer la opinión de los sindicatos, en este caso de Comisiones Obreras, no menos lo es saber qué me piensa de este informe de la IREF la patronal murciana CROEN. Hablamos con los empresarios de la región de Murcia. Miguel López Abad, presidente de CROEN, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sobre el absentismo laboral y sobre este aumento quizá excesivo de las bajas médicas en los últimos años, la patronal murciana CROEN ya venía alertando hace tiempo, ¿no?
Pues sí, ya lo venimos alertando, venimos haciendo jornadas junto con la Asociación de Mutuas que ponen de manifiesto pues este alarmante dato y esta situación que se está convirtiendo en insostenible para las empresas.
En este sentido, no sé si se ha llegado a cuantificar el coste empresarial para las empresas que supone cada año esta situación, o por lo menos desde CROEN también, ¿a qué lo atribuyen? ¿Coinciden con las apreciaciones de la IREF?
Los costes los tenemos calculados. Para el año 2024 se estimaban en 556 millones de euros. Y para el año 25 aumentaba en un 10%, estaba en torno a los 600 millones de euros de coste para las empresas, coste directo. Estamos trabajando para el próximo informe de DICE, del Índice de Confianza Empresarial, donde publicaremos datos y lo que preocupa a las empresas, pero es que estamos hablando de que el coste directo para las empresas de este absentismo es del 10%. Más del 10%, mientras que la administración es un 8%. De ese 8%, nosotros asumimos un 10%. O sea, por lo tanto, es que lo que está asumiendo la empresa pues es insostenible.
Le preguntaba que si los factores que contribuyen a este notable aumento en los últimos años, ¿esos factores coinciden lo que piensan los empresarios de Murcia con lo que piensa la IREF? Es decir, bajas la saturación de las listas de espera, las garantías de los convenios, las medidas normativas aprobadas por el gobierno, ¿o es un poco de todo, o alguna más que otra?
Por supuesto, es que los datos los tenemos desde el año 2017. Y es que estamos viendo, pues eso, esa gestión esa no gestión, que no se está haciendo nada para atacar este problema, para atajarlo, para disminuir, donde el incremento en los últimos 7 años lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la saturación, efectivamente, en el tema médico, donde no se permite a las mutuas que entren en acción a trabajar, porque al final, si hay saturación, pues hay que delegar. Y todo esto es un problema de gestión, de gestionar bien los tiempos. Y es que un trabajador que tiene un problema en una muñeca, en una mano, en una rodilla, en una pierna, que es una radiografía, que es una prueba médica, la que sea, porque no hay disponibilidad en la Seguridad Social, tiene que estar 3, 5, 6 meses de baja. Luego ya no entramos en los criterios de la inspección, ¿no? De estas bajas prolongadas en el tiempo, donde un trabajador puede estar 1 año y medio de baja y al 1 año y medio pasar la revisión y estar apto para trabajar sin ningún tipo de tara ni de contingencia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que hay una falta de gestión por parte de la Administración brutal.
La solución sería, como apuntaba ayer desde la IREF, una de las soluciones, aumentar los recursos para la vigilancia en la inspección, o con eso no valdría.
Yo creo que si hablamos de aumento de recursos, hablamos de aumento de gasto, hablamos de aumento de personal o hablamos de gestión. Hablamos de gestionar. Yo creo que lo que hay que primero es que hay que gestionar. Y luego, como decía, tenemos un recurso que son las mutuas, que son las principales interesadas en que estas bajas, si se pueden, digamos, acortar, porque se hace esas pruebas médicas o esa gestión que es de fisioterapia o que no son enfermedades graves, pues yo creo que no hay que hablar de gastar dinero, ¿no? Que sí, claro que hace falta más mecanismos de control y de investigación para que esto no pase. Pero para empezar tenemos el recurso de las mutuas que está ahí.
Bueno, pues las soluciones parecen claras. Es el diagnóstico de este absentismo laboral en base a las bajas médicas que está provocando importantes pérdidas. Por supuesto, al tejido empresarial de la región de Murcia es el análisis que hemos hecho con el presidente de Croen. Miguel López Abad, mil gracias por estar en la COPE. Buenos días.
Un abrazo. Muchas gracias.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues como cada semana nos acercamos hasta Terra Natura para hablar además ya de carnavales, porque Terra Natura se suma a la celebración del carnaval con una programación especial para toda la familia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos a hablar de todo ello con la responsable de comunicación, Carmina Noguera. Buenos días, Carmina.
Buenos días, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Ya estáis, me imagino, que prácticamente con todo preparado, porque el carnaval arranca ya en nada.
Ya, este año ha caído un poquito antes que el año pasado.
¿Sí?
Y para nosotros carnaval es como el pistoletazo de salida de todo lo que viene el resto del año. Entonces, pues ya tenemos todo preparado, como tú bien has dicho, para este fin de semana y el fin de semana siguiente tener actividades extras a lo que es el recorrido habitual por el parque, conociendo las características y, uh-huh, y disfrutando al aire libre de nuestras instalaciones. Entonces, tanto este fin de semana, sábado y domingo, como el 14 y 15 de febrero, pues tendremos tanto en lo que es la Plaza de Leones como en la zona de humedal, actividades dirigidas para toda la familia. Tendremos manualidades, tendremos pintacaras, tendremos también un circuito de coches a pedales y un castillo hinchable que a los niños les encanta. Uh-huh. Y pues nada, deseando que llegue el fin de semana, que haga buen tiempo, que parece que ya las nubes
se van, ¿no?
Disipando. Y nosotros contentos para que la gente pueda venir al parque y disfrutar de todo esto.
Bueno, hay que decir que esta programación, para que todo el mundo lo sepa, Carmina, está incluida dentro de la entrada normal del parque, es decir, que no va a haber ninguna variación, ¿no? Para que todo el mundo que quiera pueda disfrutar de estos días especiales de carnaval.
Efectivamente, siempre que hacemos alguna actividad extra, no sé, que sea algún evento especial como Halloween o la noche de luces, siempre las actividades son gratuitas para los visitantes que pagan su entrada o la compran en alguna plataforma con la que tenemos acuerdo. Entonces, tanto si lo compran en la página web, como si lo compran en taquilla, como si cualquier plataforma que puedan comprarlo,
todos los visitantes que accedan a nuestro parque podrán disfrutar de estas actividades. Uh-huh. El parque ya los fines de semana, como ya tenemos más horas de luz, abre a las 10 y cierra a las 6, y las actividades están incluidas en el rango de horario de 11 de la mañana a 4 y media de la tarde. Entonces, al final, es aparte de lo que son nuestras charlas educativas, ya sea la de jirafas, la de nutrias, la de osos o nuestras charlas educativas, tanto de aves exóticas como aves rapaces, pues es un plus.
Ajá. O sea que todo preparado para disfrutar un año más del carnaval. Y es que al final lo que esto permite también es un poco, pues eso, salir de lo cotidiano, ¿no, Carmina? Los pequeños disfrutan un montón, pero los mayores también.
Efectivamente, sí, es una actividad que se disfruta en familia, con amigos. Las actividades al aire libre siempre enriquecen mucho a los niños, dejan los móviles y las tablets y las teles un poco de lado, y la verdad que es muy enriquecedor para los niños, para las familias, para hacer una actividad conjunta y que sea diferente.
Bueno, pues vamos a recordar que ya mismo estamos a jueves, este fin de semana va a ser el primero, Carmina, que se celebren actividades en torno al carnaval, y el siguiente también. Tema entradas, página web, cuéntanos.
A ver, tanto en la información de todas las actividades o cualquier información sobre Terranatura se pueden encontrar en nuestra página web murcia.terranatura.com o también en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. También tenemos vídeos en TikTok. Y luego, pues, nuestro teléfono de atención al cliente, 968-368200. Y ahí, tanto en la página web como en las redes sociales, como el teléfono, cualquier duda, cualquier consulta que tenga sobre esta, cualquier información del parque, sobre horarios de apertura, precio de entrada, cualquier cosa lo pueden encontrar ahí.
Perfecto, pues ya lo saben, Terranatura pone color al carnaval con actividades pensadas para toda la familia, manualidades, maquillaje facial, hinchables, circuito de coches, en fin, que vamos a disfrutar, que para eso está. Carmina, gracias como siempre y hablamos la próxima semana, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues continuamos en la cadena COPE, en Murcia, por supuesto, en esta mañana de jueves. Y hoy vamos a conocer un poquito mejor la hemofilia. Es una patología que para la gran mayoría de nosotros es bastante, bastante desconocida. Vamos a hablar con el portavoz, precisamente, de esta asociación, con José Antonio Muñoz. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Pues mira, la hemofilia es una enfermedad hereditaria, genética, que se caracteriza porque hay una deficiencia de uno o varios de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre. Entonces, como no tenemos ese mismo nivel que otra persona sin hemofilia, pues lo que nos puede pasar es que tengamos hemorragias, o internas o externas, pero principalmente prestamos atención a que no tengamos hemorragias internas en articulaciones, es decir, en tobillos, uh-huh, en rodillas, en codos, porque si se repiten de forma continuada, esto puede provocar el deterioro de la articulación y, bueno, ser invalidante. Pero bueno, afortunadamente, ahora hablamos, si quieres, hay tratamiento para
sí,
ello.
Sí, que hemos dicho que es genética.
Y... pues mira, al ser genética hereditaria quiere decir que se transmite a través de los genes del padre y de la madre. Lo que pasa es que la hemofilia está ligada al cromosoma X. Las mujeres y las niñas también pueden tener hemorragias, también pueden tener sangrado, porque una madre sin hemofilia, pues si se junta con un padre con hemofilia, digamos que todas las hijas de un padre con hemofilia van a ser portadoras, pero los hijos serán sin hemofilia, serán sanos, ¿no? Pero si se junta una madre portadora con un padre sin hemofilia, hay un 50% de posibilidades de que tenga hemofilia o de que sea portadora. Y ya luego, si se junta un padre con hemofilia con una mujer portadora, sí que puede dar descendencia a una niña o mujer con hemofilia, pero esto es muy puntual. Pero el remarque viene porque las mujeres portadoras, aunque no tienen sintomatología de tener como tal sangrados de forma constante, sí que puede haber que mujeres en la regla abundante, o que haya que tener especial atención cuando haya cirugías, cuando haya un parto, y bueno, medir sus niveles de coagulación de factor también, pues porque también pueden tener sangrado, ¿no? Eso es un poco donde queremos poner el foco también este año, aunque sabemos que principalmente la hemofilia afecta a hombres.
En la región de Murcia hay alrededor de 200 personas, ¿no? 200 afectados.
Eso es, y afortunadamente con el Hospital de Referencia de la Risaca, Virgen de la Risaca, que es la referencia en hemofilia y coagulopatías congénitas de la región de Murcia. Tenemos cerca de 50 familias, más de 110 mujeres, con su estudio genético realizado, que eso es muy importante para nosotros. Y luego de los pacientes con hemofilia como tal, que tenemos en la región de Murcia y en nuestra asociación, tanto los pacientes con hemofilia A o B, porque hay como dos tipos principales de hemofilia, y luego dentro de la hemofilia, en función del nivel de factor que tenga, si es casi cero pelote, como decimos, pues es una hemofilia grave. Luego puede ser moderable. Pues el 100% de los pacientes que tienen hemofilia grave, que es la más significativa, la más sensible, están en profilaxis, en un tratamiento preventivo. Y eso es fundamental para nosotros.
¿Cómo son los tratamientos para la hemofilia?
Pues mira, te decía lo de profilaxis preventivo porque falta el factor en mi caso, hemofilia A, factor 8. Pues yo necesito ponerme a la semana ese factor 8 que me falta. ¿Y cómo lo hago? Administrándomelo en vena. Entonces, bueno, cuando la hemofilia llega a la familia, de pequeñito, pues significa mucho hospital, echar en vena a un niño de meses, echarse en el hospital. Cuando ha pasado un tiempo, los padres tienen que empezar a aprender a pinchar al niño en vena, y cuando llegan a tener como 7 o 8 años, los niños aprenden ellos solos esto, administrárselo como 2 o 3 veces a la semana, ¿vale? Todo esto lo que conlleva detrás de aprendizaje, de hospital, pero para tener un porcentaje de factor que haga que tú puedas realizar igual. Y ahora, afortunadamente, los tratamientos han evolucionado y en los últimos 5 años esto ha sido un avance muy significativo. Hemos pasado de tratamientos en vena, allá hay algunos subcutáneos y, bueno, incluso estamos viendo como algunos son de larga vida mayor, o sea, que aguantan más en el organismo, con lo cual tienes que administrártelo no 2 o 3 veces por semana, sino a lo mejor cada 2 semanas o al mes, sin hablar de la terapia génica, que ya está aquí también y tenemos, bueno, por ahí algún medicamento ya aprobado o en ensayo que se está administrando a algún paciente también en la región de Murcia.
Bueno, lo que sí da la sensación es que poquito a poco, pero se ha ido avanzando, ¿eh?, en cuanto a los tratamientos, ¿no?, mejorando.
Claro, claro, porque hace unos años había muchas secuelas invalidantes, la discapacidad en cuanto a física pues era palpable en muchos de los niños y pacientes con hemofilia. Cuando avanzaban tenían que tener prótesis o alguno de cadera, de rodilla, ¿vale? Y las limitaciones en algunas articulaciones como tobillos o codos, pues estaban ahí. Esto ha ido evolucionando. También la fisioterapia, la atención integral, todo esto ha hecho posible que con los tratamientos preventivos, pues el niño o la niña o la persona con hemofilia u otra coagulopatía pueda llevar una vida prácticamente como la de cualquier otro ciudadano.
Claro, eso iba a preguntar, que al final con el tratamiento, con ayudas y demás, sí se consigue, ¿no?
Eso es, pero es muy importante que el tratamiento no baje un ápice, que el tratamiento se lleve como a rajatabla, ¿vale? Y para eso es importante la formación que damos a los pacientes, a los familiares, y la coordinación que tenemos con el Hospital Virgen de la Risaca.
Claro, la Asociación Regional, en este caso Murciana de Hemofilia, es una entidad sin ánimo de lucro que pusisteis en marcha en el año, creo, 1977, ¿no?
Sí, ya llevamos un pequeño recorrido.
Unos cuantos,
ha llovido desde entonces. Y
¿con qué objetivo nacía esta asociación?
Pues el principal es dar acogida a los pacientes con hemofilia y mejorar la calidad de vida en general, ¿vale? Esto se ha ido ampliando porque no solamente hemofilia, sino otras coagulopatías. Puede haber un déficit de factor 2, de factor 5, de factor 7, factor 10, ¿vale? Otras coagulopatías congénitas que también pues necesitan una casa en la que recogerse, y estamos también para brindarles esa formación. Acoger también con nuestros trabajadores sociales y que, bueno, que las familias en un principio se sientan arropadas y que luego los pacientes, conforme vayan creciendo, sean autónomos en su vida, en su tratamiento, en el seguimiento, en las revisiones, en todo lo que necesitan, pues para poder tener esa vida. De hecho, tenemos incluso un servicio de fisioterapia en la asociación también.
Entiendo, José Antonio, obviamente, que el hemofílico lo es toda la vida.
Sí, así es una enfermedad hereditaria, genética, se nace con ella. Y hay un tratamiento muy óptimo, pero de momento no hay curación para la hemofilia.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más sobre la hemofilia. Hay que decir que tenéis un teléfono, lo digo por si alguien nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con la asociación, que estáis además en El Palmar, en la calle Lorca. Hay un teléfono que es el 968-88-6650 o el 88-45-76. Si tienen dudas, si están un poco ahí todavía verdes en lo que a este tema se refiere y todas las posibilidades a las que pueden tener acceso, ¿no?, para mejorar, como decíamos, sobre todo esa calidad de vida y el llevar una vida pues lo más normal posible, ¿no? Así que hoy lo hemos querido, bueno, pues aquí también darle voz de esta asociación y gracias por estar aquí, José Antonio.
A vosotros, Carmen, muy amable.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguramente llevan días oyendo o leyendo, porque ayer en redes sociales, por ejemplo, veíamos en la cuenta de Twitter de la diócesis que el obispo de Cartagena estaba invitando a todos los fieles de la diócesis a participar en la beatificación del venerable Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera, que será beatificación el próximo sábado en Huercalovera, en su lugar de nacimiento. Pero su paso por nuestra región y por nuestra ciudad hace que en esa beatificación vayamos a contar con un elemento de nuestra Basílica de la Caridad. Se lo vamos a preguntar todo para que nos cuente, bueno, pues ese viaje que va a hacer una de las tallas que hay en la Basílica al rector de la Basílica, Fernando Gutiérrez Reche. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Como decimos, Cartagena va a estar presente porque seguro que va a haber muchos fieles que se acerquen a Almería, pero también mandamos una parte importante de la Basílica.
Bueno, pues esta mañana, hoy jueves, esta mañana a las 7:30 de la mañana, una empresa que se dedica al traslado de obras de arte, como es el Pomer, que lo hacen magníficamente, pues ha descolgado el Cristo de la Agonía de la Basílica de la Caridad, pues para llevarlo, como ya has dicho, a la celebración que el próximo sábado habrá en Huercalovera, en el pabellón de deportes, y allí pues será la beatificación de un hijo de ese pueblo de Huercalovera del siglo XIX, un hombre que quisiera que yo os cuento un poco la historia de él. Uh-huh. Y bueno, pues esta mañana pues la imagen se ha descolgado con todo el cuidado, el mismo de esta empresa. Se ha hecho una caja especial para su transporte, es un Cristo que tiene 3 siglos, y entonces pues va a estar presente en esa celebración. Pero bueno, el motivo es porque este sacerdote, venerable, una Valera, pues cuando estuvo en Cartagena estuvo de párroco de Santa María en los años 1864 a 1868. Fue 4 años párroco de Santa María de Gracia. Santa María de Gracia era parroquia única en la ciudad. Sí. Estaban las parroquias de extramuros, como era Santa Lucía, en Los Dolores, es decir, que había una parroquia de extramuros, pero la parroquia central de la ciudad y única era Santa María de Gracia. Y este señor estuvo ahí de párroco. Y mirad qué curioso, cuando fue párroco, él no quiso vivir en la casa parroquial. Sí. Se fue a vivir al Hospital de Caridad.
Ya es un gesto que dice, sí, mucho, ¿no?, de la figura.
Sí, de pobreza, de humildad, de entrega a los más necesitados. En aquel tiempo estaban viviendo también la epidemia de cólera, y entonces este hombre se va a vivir con los más necesitados, y su habitación estaba en el Hospital de Caridad. Y entonces el Cristo ya estaba en el templo. El Cristo posiblemente provenga de los monasterios antiguos de la ciudad. Y según la tradición, este sacerdote venerable pues cada día se acercaba a rezarle a este Cristo de la Agonía de la Basílica de la Caridad. Los que han profundizado en su vida pues para presentar a Roma un expediente, que uno no es de acto de un día para otro, sino que esto ya es un, claro, proceso de años, ¿sabes? Un proceso de años. Y entonces los que han investigado la vida de este sacerdote pues han visto esa relación, esa veneración que él tenía a ese Cristo de la Agonía de la Caridad. Y entonces en el mes de septiembre me llamaron del obispado pues para que la Junta de Gobierno, de Hermano Mayor, el rector, pues diéramos la posibilidad de que el Cristo se trasladara a esa celebración. Por supuesto que el Hermano Mayor, la Junta de Gobierno, pues todos estamos contentísimos con que el Cristo esté presente en esa celebración, que será el sábado, con la presencia de un cardenal Marcelo Samaría, como tal que se llama, uh-huh, y que representa al Papa León en esa celebración, que será a las 11 de la mañana en el pabellón de deporte de Huercalovera. Quien no pueda ir, Huercalovera está a 1 hora y media de Cartagena. Sí. Quien no pueda ir, pues por la 13 televisión lo puede seguir el sábado a las 11 de la mañana.
Pues estaremos atentos porque evidentemente Cartagena, como digo, habrá mucha gente de la diócesis que se acerque, pero si no, por ejemplo, con este Cristo vamos a estar representados. Un Cristo que además es de los talleres de Salcillo, ¿no? Es una verdadera joya de las muchas que tenemos de patrimonio religioso en Cartagena.
No se sabe. El de Salcillo es otro que hay. Ese no se sabe exactamente quién es el autor del origen de este Cristo, ¿no? No se sabe de... Se cree que puede provenir de algún monasterio de la ciudad, pero el autor no se sabe exactamente de quién es el Cristo. El Cristo es una gran belleza Y bueno, pues va muchísima gente a la caridad cada día rezarle, cada día pues a encomendarse a él. Pero me gustaría decir algo más del cura Valera, si
sí,
me
claro.
permite. Tiene una cosa que me mira, es que la figura del cura Valera en Cartagena y en nuestra diócesis es muy desconocida. Estuvo también de párroco en Alhama.
Sí.
Y este hombre se ha distinguido por el amor al prójimo, por la caridad que ha hecho con los más necesitados. Nació Evo Calovera, se formó en el seminario de San Fulgencio de Murcia, después volvió a su pueblo de cooperador, a su parroquia, y después estuvo en Alhama. Y de Alhama pasó a Cartagena. Y en Cartagena, como antes he dicho, pues ha tenido una entrega incluso a nivel social, político, en momentos muy convulsos de la sociedad. Él estuvo interviniendo para conseguir la paz, la estabilidad de los vecinos, un hombre preocupado por los más necesitados. Es decir, una vida evangélica 100%. Hasta el punto de que el Ayuntamiento de Cartagena le regaló un cáliz a este sacerdote cuando marchó de párroco a su ciudad de Huelcalovera. Antes, para ir de párroco a una parroquia que tú había unos exámenes, entonces te preparaba y entonces pues podía ser párroco de esa parroquia. Y cuando él aprobó su parroquia de que le gustaba a su pueblo Huelcalovera, incluso seguía viniendo a Cartagena a ayudar a los cartageneros, a ayudar a la gente que estaba necesitada. Y por ese motivo Cartagena le dio ese cáliz que todavía se conserva en la parroquia de Huelcalovera. Y cuando un sacerdote del pueblo se ordena sacerdote, lo hace con ese cáliz del cura Valera. Incluso el Estado le dio una cruz, la cruz de la Orden de Carlos III, por los méritos que había hecho con la población de la ciudad. Es decir, que una historia impresionante. Yo le decía a nuestro vicario que sería bueno porque, como estuvo en Santa María de Gracia, pues no sé, pues a lo mejor una charla, una conferencia, porque la gente conozca esta figura tan singular de que ha estado en Cartagena y que la mayoría de cartageneros desconocemos.
Pues sí.
Y me dijo que sí, lo estaban preparando pues para hacer esa celebración y ese presentar a la ciudad la figura de este beato, ¿no? Y aparte, yo creo que hasta incluso una plaza, una calle, porque no este hombre que estuvo tanto en Cartagena y que olvidamos, pues la historia muchas veces la olvidamos y la desconocemos, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho beato? Pues te lo voy a decir también, para que la gente sepa cómo se ha hecho beato. Para ser una persona beata, que es el paso antes a la santidad, hay que hacer un milagro. Es decir, un milagro es algo sorprendente que escapa de las manos de los hombres, ¿no? El milagro que ha hecho el cura Valera, pues ocurrió en el año 2007, en Estados Unidos. Un niño nació casi muerto. Y el médico que atendió a la madre a la hora del nacimiento de ese niño, pues le dijo: mire usted, esto ya ha hecho todo lo posible y a este niño no le queda de vida. Esto está ya a punto de morir. Y entonces dice: solamente podemos hacer una cosa, encomendarnos al cura Valera. Porque este hombre, este médico está en Estados Unidos, que sigue estando en Estados Unidos, pues este hombre era del pueblo de Huelcalovera. Y entonces le dijo: vamos a encomendarnos al cura Valera. Y al rato llega la enfermera y le dice a la madre y al médico, estaban juntos: oye, que hay un milagro, que este niño está respirando, este niño está saliendo adelante. La diócesis de ese pueblo hizo, pues, el beneplácito del médico y todos los informes del médico, hizo un dossier, y ese dossier se llevó para la causa de beatificación y canonización del cura Valera. Y curiosamente, el joven que se curó por intercesión del cura Valera estará el sábado en la beatificación, que tiene ya 19 años,
claro.
Estará el sábado en la beatificación, estarán los padres del joven y estará también el médico y la enfermera que estuvieron presentes en ese milagro. Así vale. Que esa es la historia de la canonización del cura Valera.
Pues una historia preciosa que no hubiéramos conocido si no nos hubiéramos puesto en contacto con el rector de la Basílica, con Fernando Gutiérrez Rechial, que como siempre le agradecemos, pero yo creo que hoy especialmente porque es una historia bonita que queríamos contar. Fernando, muchísimas pues sí. Gracias y un abrazo enorme.
Igualmente a vosotros, buen día, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Quiero contarles que el próximo sábado, día 7 de febrero, en la Capilla de la Risaca, en la parroquia de San Andrés de Murcia, se va a celebrar la tradicional Misa Mayor en honor a Santa María del Arrixaca. En este caso vamos a saber más detalles porque hay muchas cosas y además muchos invitados importantes. Pero vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad de la Arrixaca, precisamente, Francisco Rivera. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Digo bien, Francisco, ¿no? Aquí se van a celebrar muchas cosas, esa misa mayor en honor a la Santísima María de la Arrixaca, pero hay también invitados. Cuéntenos un poco cómo va a ser ese programa y esa misa tan especial.
Pues sí, sí, la hermandad de la Real Hermandad de Santa María de la Arrixaca celebra a su patrona estos días y el día 7 va a ser cuando se realice la misa mayor. La misa mayor es una misa un poco especial, porque desde hace ya muchísimos años se hace la ofrenda de la región de Murcia a la que fuera durante muchos siglos patrona del Reino de Murcia. Y siempre viene una personalidad especial que representa pues a un colectivo o representa a una institución importante dentro de la región de Murcia que hace su ofrenda a la Virgen de la Risaca. Y también empieza por el piropo fervorín general, que era algo muy tradicional en nuestra época de aquí de Murcia, que también lo hace otra personalidad, y es una misa cargada con un protocolo muy especial que lleva ya muchos años en ello.
Decíamos, por ejemplo, Francisco, que esa ofrenda a la patrona del antiguo Reino de Murcia va a ser, la va a hacer el alcalde, ¿no? Don José Ballesta Germán.
Exactamente, este año el oferente, que es el mayor grado que da nuestra hermandad, este año el oferente va a ser don José Ballesta, alcalde de nuestra ciudad de Murcia, con motivo del 1200 aniversario de la creación de la ciudad. Y bueno, hay que darnos cuenta que la Virgen de la Risaca está aquí en la ciudad de Murcia ya 800 años. Y queríamos que era un momento muy bonito para que él fuera el que ofreciera Murcia y lo que crea oportuno para la patrona, la antigua patrona. Sí.
También hay otra parte de este programa importante, que es esa presentación de las banderas. Cuéntenos en qué consiste, de diferentes municipios, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, desde el año 2012 estamos recorriendo todas las poblaciones y todos los municipios de la diócesis de Cartagena, que corresponde a la región de Murcia, puesto que ella nunca ha perdido el título de patrona del reino, del antiguo reino, y entonces vamos visitando. Cada vez que hacemos una visita oficial, el ayuntamiento correspondiente nos cede, nos regala una bandera que luego va a estar expuesta, como las que hay ahora mismo expuesta, en la capilla de Santa María. Este año vamos a tener 35 banderas, con lo cual nos quedan muy poquitos municipios que ya estamos trabajando para próximas visitas. Y en esta ocasión se van a presentar las últimas localidades donde hemos ido durante el año 25, que es Ulea, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, el Lorquí y las Torres de Cotillas.
Ya.
Esos son los 5 municipios que van a presentar miembros de las corporaciones correspondientes, alcaldes o concejales o primeros tenientes alcaldes, van a presentar su bandera a la Virgen para que luego forme parte de la colección de banderas Es un sitio que nos agrupamos toda la región de Murcia, toda la diócesis de Murcia, ante una vocación tan especial como la Virgen de la Risaca, patrona del reino durante 800 años.
Y tan querida, además, en la región de Murcia. Por cierto, que los cantos,
pues sí,
a cargo también del coro parroquial de Campos del Río. O sea, que va a ser una misa muy bonita,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Viene su alcaldesa con su coro. Estuvimos este año en la visita a Campos del Río, que fue excepcional. Bueno, como todas las que hacemos, no podemos decir nada de ninguno mayor que el otro, porque son maravillosos y acogen a Santa María con muchísimo cariño y con muchísimo respeto y devoción. Y bueno, el coro realmente de Campos del Río hizo una misa preciosa y se ofrecieron para poder cantar en esta ocasión, y ellos van a hacer la parte musical, que para nosotros es una oración también, donde también se cantará la antigua cantiga del rey Alfonso X a Santa María.
Bueno, pues la verdad es que una misa, un evento, un momento muy completo que pone en marcha la Real y Antigua Hermandad de Damas y Caballeros de Santa María de la Arrixaca con esa misa el sábado. No sé si es, Francisco, no sé si es para todo el público, porque yo no sé también si es para...
Es una misa cosa muy especial, sí, que se hace desde hace muchísimos años y que es muy desconocida. Daros cuenta que los oferentes, tenemos oferentes de todo tipo que están invitados todos a venir, aparte de que vienen personalidades y autoridades de todo tipo, como el delegado de gobierno militar, como miembros del ejército, miembros de la judicatura, miembros, es decir, es una misa muy, muy, muy especial que se hace desde hace mucho tiempo y es muy desconocida.
Pues sí.
Es muy desconocida y creo que merece la pena, está abierta al público, evidentemente, ojalá se nos quedara pequeña la segunda iglesia mayor de la ciudad, que es el San Andrés, para acoger a todo el público que quiera venir. La hermandad también hace un capítulo, que es como, es un capítulo también abierto al público, donde se dan las menciones de honor de todos los años, que tienen grandes instituciones nacionales y regionales, y son eventos que normalmente para el público quedan un poco desconocidos, pero son muy importantes, creo.
Bueno, pues a ver si este año, Francisco, se queda pequeña. Recuerden que es el sábado 7 de febrero a las 12 de la mañana en la Capilla Virgen Arrixaca, en la iglesia de San Andrés, en la plaza de San Agustín, para más señas. Así que a disfrutar de esta maravillosa misa mayor en honor, muy merecido además, a Santa María de la Arrixaca, recuerden, patrona del antiguo Reino de Murcia. Francisco Rivera, muchísimas gracias y dicho, que vaya todo muy bien,
Nada, muchísimas gracias, seguro que sí. Son maravillosos y oír a don José siempre es un
Fue seguro.
Placer. Y va a ir todo muy bien.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Creo que se ha oído mi silbido, estaba silbando, ¿verdad? Bueno, pues eso es el directo, nos quedan exactamente 14 minutos para las 2 del mediodía y nos vamos hasta Lorca, porque Lorca inspira ahora a las futuras científicas con voces expertas. Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
La ciudad de Lorca, Carmen, conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una mesa redonda que se va a celebrar el próximo 11 de febrero. Será en el Auditorio Margarita Lozano. Es una iniciativa impulsada por la Concejalía de Mujer y la Concejalía de Educación que busca dar visibilidad a mujeres referentes en el ámbito científico y fomentar la igualdad. Así lo ha puesto de manifiesto la concejala de la Mujer, María de las Huertas García, que ha destacado la importancia de continuar avanzando para que mujeres y niñas tengan cada vez más visibilidad. El evento central es una mesa redonda denominada Inspirando el futuro, experiencias profesionales de mujeres en la ciencia. Está programada de 9:30 a 11:00 de la mañana y contará con la participación de 3 profesionales lorquinas de gran trayectoria que van a compartir sus retos y logros. Las ponentes serán Laura Palacios, experta en ciencias de la atmósfera y trabajadora de Meteorred en Almendricos; Laura Navarro, matrona en el Hospital Rafael Méndez, que investiga el uso de la inteligencia artificial en la práctica clínica; y María García, arquitecta y jefa del Servicio de Planeamiento y Gestión de Urbanismo Municipal.
Todos los jóvenes van a poder disfrutar y quizá también, como no, pues encontrar esa vocación, que despertar esa vocación, ese interés por la ciencia, sobre todo en edades como son los institutos que están estudiando, los niños, las niñas están estudiando pues la ESO y bachillerato. Animar pues a todos los institutos a que participen. Esto va a ser en el auditorio, como ya digo, Margarita Lozano, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, el día 11 de febrero, en la sala A. Y allí quedará emplazado e invitamos a todos pues a que participen y a que estén presentes en esta jornada, como ya digo, que también da muchísima visibilidad a estas mujeres que son científicas y que pueden despertar esa vocación en los más jóvenes para poder tener pues más científicos, sobre todo en nuestra ciudad, y que encuentren su futuro lo más próximo posible.
Por su parte, la concejala de Educación, Rosa María Medina, ha extendido la invitación a toda la ciudadanía, pero especialmente a docentes y estudiantes, sobre todo en niveles de ESO y de bachillerato. El objetivo es que puedan conocer de cerca estas experiencias profesionales.
El gran trabajo que hace, porque es verdad que el año pasado pudimos disfrutar de mujeres talentosas, de mujeres científicas, de mujeres que aportan mucho a la sociedad a través de su investigación y a través de su trabajo, y este año pues seguro que va a ser igual de bien que transcurrió el del año pasado. A mí la verdad es que me gusta, porque muchas veces a las mujeres pensamos que las más importantes, sobre todo la gente joven, es las que ven las redes sociales, y sin embargo ahí tienen la oportunidad de conocer a mujeres importantes y a mujeres que están aportando tanto conocimiento desde el punto de vista de la medicina. El año pasado áreas de la medicina, de la ciencia, de la parte técnica, como este año se va a realizar. Por lo tanto, yo creo que es importante darle esa visibilidad y que todos aquellos estudiantes de la ESO que en cierto modo tienen que decantarse por un bachillerato de ciencia.
Esta campaña se enmarca en el Plan de Igualdad de Oportunidades del municipio de Lorca y busca despertar vocaciones científicas entre las jóvenes generaciones y fomentar el equipo de la equidad de género. Desde la Concejalía de la Mujer se ha invitado a la comunidad educativa a un evento que sea un espacio de aprendizaje, inspiración y diálogo en torno al papel de la mujer en la ciencia.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ayer la verdad es que fue una jornada muy, muy, bueno, pues yo creo que terrible, ¿no? Los que estuvimos viendo todo lo que estaba sucediendo en Andalucía, con esas lluvias prácticamente torrenciales que no pararon. Y bueno, nosotros hemos tenido un poquito más de suerte, lógicamente, porque no hemos tenido pues que poner en marcha ningún tipo de aviso, ni hemos estado en peligro, pero es verdad que el tiempo, esta borrasca Leonardo, está dejando un episodio de tiempo bastante inestable. Pero ¿hasta qué punto nos está afectando aquí en la región de Murcia? ¿O hasta qué punto va a afectar de cara a estos próximos días, ya metiéndonos en el fin de semana? Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con su delegado, con Juan Esteban Palenzuela. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, hablamos un poquito de lo que tiene que ver con la región de Murcia. No sé si en este jueves, de cara al fin de semana, ¿cómo se presenta el tiempo? No sé si esta borrasca ha dado muchas señales de paso por aquí o lo va a hacer.
Pues sí, sí está dando señales de paso, sobre todo en lo referente al viento y en lo referente al estado de la mar. De hecho, tenemos avisos prácticamente hoy jueves. Toda la región está en aviso amarillo, uh-huh, por rachas máximas que pueden ir entre 70 y 80 kilómetros por hora. Y la comarca del campo de Cartagena y Mazarrón está en aviso naranja, por rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Entre ya, o sea, empezó a las 8 de la mañana este aviso y se extiende hasta las 6 de la tarde en esa comarca del campo de Cartagena y Mazarrón, que, como digo, es aviso naranja. Y luego tenemos todo lo que es el litoral de la región, ya prácticamente también hasta la medianoche, bueno, en una comarca hasta la medianoche y en la otra hasta las 8 de la tarde también en aviso naranja por fenómenos costeros. Fenómenos costeros que, bueno, suponen viento entre 60 y 75 kilómetros por hora, lo que es la fuerza 8, uh-huh, en la escala Buford, y olas de entre 4 y 5 metros. Así se encuentra tanto el litoral del campo de Cartagena y Mazarrón, como decía, hasta la medianoche, y el litoral de la comarca del Valle de Guadalentín, Lorca Águilas, hasta las 8 de la tarde. Esa última comarca inició el día en aviso amarillo y luego a partir de las 8 de la tarde pasa otra vez a aviso amarillo por fenómenos costeros. Y como decía al principio, toda la región, excepto la comarca del campo de Cartagena y Mazarrón, que se encuentra con aviso naranja, se encuentra en aviso amarillo por rachas que pueden ir entre 70 kilómetros por hora para la comarca del Altiplano y Vega del Segura y 80 kilómetros por hora para las comarcas del noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Y ese aviso amarillo se extiende hasta las 6 de la tarde en estas comarcas.
La verdad es que es un poco preocupante, ¿no?, lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, pero esos episodios de viento que estamos teniendo además aquí también en la región, Juan Esteban, no eran muy habituales, ¿no?, por lo menos tantos días seguidos.
Bueno, sí, estamos en una situación que no es habitual, uh-huh, efectivamente. No quiere decir que no haya ocurrido en otras ocasiones, pero no es habitual. No es habitual, sobre todo, esa secuencia de borrascas, de bajas presiones que están entrando desde el Atlántico y que obedece pues a una situación de bloqueo en el norte de Europa, centro y norte de Europa, con un anticiclón que está muy estacionario en esa zona. Y luego el anticiclón más familiar para nosotros, que es el anticiclón de las Azores, que se ha desplazado hacia el oeste y hacia el sur del Atlántico, de forma que entre los dos anticiclones pues se ha abierto un corredor por el que aprovechan las borrascas atlánticas para penetrar hacia Europa, hacia el, uh-huh, suroeste de Europa y afectar pues básicamente a la península ibérica, ¿no? A esto le añadimos los ríos, los famosos ríos atmosféricos, que son pues unas zonas donde la humedad, el contenido en agua precipitable en la atmósfera es muy alta, que como consecuencia de la propia dinámica atmosférica se están desplazando esos ríos desde las zonas tropicales de Centroamérica hasta Europa, corriendo todo el Atlántico. El Atlántico, además, es un océano que se encuentra más cálido de lo normal. Eso favorece ese aumento de agua precipitable en esos ríos atmosféricos, y esto está favoreciendo pues que las precipitaciones sean mucho más eficientes, como estamos viendo, sobre todo en la vertiente atlántica, en el oeste de la península. Y a la región de Murcia, como he comentado antes, pues no llegan los vientos, fundamentalmente el estado de la mar y los intervalos nubosos y las precipitaciones mucho más importantes en las comarcas, bueno, que eso está bien, eso es positivo en las zonas altas, en las zonas de cabecera, ¿no?
El sábado, para terminar ya casi, Juan Esteban, ¿se esperan precipitaciones en fin de semana? ¿Es concretamente el sábado?
Pues vamos a ver, el sábado será un día con intervalos nubosos, irá aumentando luego la nubosidad a partir de la tarde, y esta nubosidad pues podría también dejar alguna precipitación débil, localmente moderadas en las sierras del noroeste, fundamentalmente, donde pueden ser más probables, pero no hay que descartar que también se produzcan precipitaciones que serían débiles en otras zonas del interior de la región. El sábado, respecto tanto a hoy como a mañana viernes, lo que sí vamos a notar es un descenso de las temperaturas. Los vientos seguirán siendo flojos moderados de componente oeste, con rachas fuertes o muy fuertes en el oeste de la región y en el litoral por la tarde, con lo cual, aunque no hemos emitido todavía avisos para el sábado, es muy probable que para este día también salgan algunos avisos por rachas máximas. Y la verdad es que el domingo, pues la situación tampoco cambia mucho. El domingo incluso pues podemos tener, sería un poquito al revés, empezaremos con cielos nubosos e irá evolucionando la nubosidad tendiendo a disminuir por la tarde. Y durante la primera mitad del día pues podemos tener algunas precipitaciones débiles, ocasionales, más probables en el interior y primera mitad del día, e incluso podrían ser en forma de nieve en zonas altas, por encima de los 1.200-1.300 metros. Pero insisto, sería en la primera mitad del día. Luego por la tarde parece que van a evolucionar esa nubosidad a cielos menos nubosos, prácticamente despejados.
Bueno, pues así vamos a terminar la semana con vientos, además vientos importantes, entre 70 y 80 kilómetros por hora, así que mucho cuidado en todos los aspectos y bueno, pues a ver cómo empezamos la próxima semana. De momento ahí lo dejamos. Juan Esteban Palenzuela, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia, muchísimas gracias y buen fin de semana también para todos vosotros, ¿vale?
Gracias a vosotros igualmente.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La enfermedad de Parkinson no solo afecta al movimiento, sino también al sueño, la motivación, la digestión o el pensamiento. Un nuevo estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Pekín, en China, propone que esta diversidad de síntomas se explica mejor si la enfermedad se entiende como un trastorno de una red cerebral, descrita también en este estudio, y que integra cuerpo y mente. Se trata de la red de acción somatocognitiva, un conjunto de regiones cerebrales que conecta la planificación de la acción, el movimiento de todo el cuerpo, el estado corporal y funciones cognitivas y autonómicas. Según este estudio, esta red aparece alterada de forma específica en personas con Parkinson y podría ser una diana terapéutica clave. Este circuito SCAN apoya la planificación de las acciones y la coordinación del movimiento de todo el cuerpo, por lo que transforma esos planes en actos motores y recibe información sobre cómo se han ejecutado. Además, esta red controla funciones autonómicas, por lo que puede estar relacionada con síntomas complejos de la patología como el estreñimiento, la hipotensión postural o problemas de vejiga. El estudio analizó datos cerebrales de más de 800 personas con Parkinson sometidas a diferentes tratamientos ya utilizados en la práctica clínica como la estimulación cerebral profunda, la medicación dopaminérgica o el ultrasonido focalizado. Los investigadores observaron que las regiones cerebrales clásicamente implicadas en la enfermedad se conecta más intensamente con esta red que con áreas motoras específicas de manos, pies o boca.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Érase una vez María, que siempre había estado en la misma gran compañía. Un día pensó,
¡Qué tontería!
Y sin papeleos, sin cortes de luz, y en un solo día se pasó a Gana Energía. Pásate a la compañía de luz de los que quieren pagar menos en la factura de luz. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Es estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE en otra jornada de caos en el transporte nacional con incidencias muy graves causadas por la tormenta. Leonardo, lo peor sigue en Andalucía y en unos minutos te vamos a actualizar la información en el resto de España, pero ojo a Sevilla. Ojo a Sevilla porque el ayuntamiento ha cerrado por segunda vez en la historia las compuertas del muro de defensa por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir para proteger el barrio de Triana. Y además hay alerta máxima por peligro de desbordamiento de la presa de Baluengo en Extremadura y peligro también con el embalse de Bornos en Cádiz. Cuando todo esto está pasando, el presidente del gobierno le está declarando